Año 1792, Alta Austria. Eva Lieflerin, una joven campesina, sostiene en brazos a un niño de 2 años. Antes de pensarlo más, lo arroja a los rápidos del río Traun para acto seguido confesarse ante un cura y pedir que la ejecuten. ¿Por qué? En aquella época, antes de ser ejecutados, los criminales eran perdonados por sus párrocos y sus almas iban al cielo, mientras que el alma de los suicidas se perdía para siempre y sus cuerpos ni siquiera eran enterrados en cementerios. Por eso, más de 400 personas, sobre todo mujeres, eligieron este llamado suicidio indirecto para quitarse la vida. Este es uno de los casos reales en que se basa El baño del diablo, gran ganadora del Festival de Sitges y la primera película que se ha atrevido a hablar de este tema. El baño del diablo es una cinta angustiosa que crea un ambiente totalmente opresivo para que vivamos el profundísimo agobio, escarnio y sufrimiento que vivían estas mujeres en sus pequeñas aldeas, profundamente religiosas, antes de tomar esta decisión. El baño del diablo, el 15 de noviembre, estreno en cines. ¿Quieres vivir la experiencia de terrores nocturnos en directo? Pues acompáñanos en nuestra primera gira de shows en vivo por España, en la que compartiremos con vosotros un caso terroríficamente real, con todos los componentes de un buen capítulo de terrores nocturnos: misterio, ambientación y miedo. Si te quieres apuntar, puedes encontrar las fechas, los lugares y reservar tus entradas en el link en la descripción. Pero, por si acaso, coge papel y boli que te lo contamos.
Estaremos el 12 de octubre en Bilbao, el 31 de octubre en Madrid, el 1 de noviembre en Valladolid, el 22 de noviembre en Valencia, el 23 de noviembre en Alicante, el 7 de diciembre volvemos a Madrid, el 17 de enero vamos a Coruña, el 18 de enero nos vemos en Vigo y el 1 de febrero en Málaga. ¿Te vienes a pasar una noche de terror?
Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores/TRN.
Estábamos a principios de la década de los 90. Disney acababa de comprar el Queen Mary y había empezado a realizar tours de fantasmas por las zonas más embrujadas del barco. En ese momento, mi padre era el gerente de la parte de ocio del barco hotel y era un completo escéptico. Pero eso no le impidió contarnos historias cuando estábamos sentados a la mesa durante la cena sobre cómo las camareras renunciaban cada pocos días después de tener encuentros sobrenaturales, o sobre el personal de limpieza que salía de una habitación para coger toallas limpias y al volver la encontraban completamente destrozada.
Todo aquello le parecía bastante divertido, al menos hasta la tarde en que mi hermana, mi compañera de habitación de la universidad y yo decidimos hacer el recorrido de fantasmas. Éramos un buen grupo de turistas que seguimos al guía mientras nos contaba la historia del barco, así como algunas historias sobre las cosas extrañas que habían sucedido allí. No había efectos especiales, ni personas disfrazadas, simplemente no era ese tipo de recorrido. Era más un tour histórico que hacía hincapié en lo paranormal que un tour teatralizado o algo así.
Recuerdo que en la sala de póker de primera clase, el guía contó una historia sobre una mancha de sangre que reaparecía en el suelo una y otra vez y que pudimos ver con nuestros propios ojos. El personal la limpiaba e incluso la cambiaba, pero al día siguiente, la mancha siempre volvía. Eso me dio bastante miedo, pero lo más aterrador estaba por llegar. Nos llevó hasta la piscina de primera clase, donde, según nos contó el guía, a menudo se veía el espíritu de una niña. Estábamos de pie en uno de los extremos de la piscina, con los vestuarios en el extremo opuesto, y a izquierda y derecha solo había paredes y algunas columnas.
Entonces noté que mi hermana y mi compañera de habitación estaban susurrando en voz más alta de lo normal. Las miré como regañándolas e incluso inmediatamente después me preguntaron si había visto al hombre que estaba a la izquierda de la piscina. Y la verdad es que no lo había hecho. Ambas lo describieron como un hombre mayor, con barba blanca y ropa azul marino de pie cerca de una de las columnas de azulejos. Volví a mirar, pero de nuevo no vi a nadie. Ambas dijeron que acababa de desaparecer.
Mi hermana, muy molesta, pensando que todo aquello era un truco para intentar hacer el tour más interesante, le preguntó al guía turístico quién era el hombre y dónde había ido. Sin embargo, él le aseguró que no había nadie en esa zona del barco porque estaba restringida. De hecho, para demostrarlo, el guía nos llevó hasta donde habían visto al hombre para enseñarnos que solo se podía entrar y salir de la piscina por dos zonas. El vestuario, que estaba justo delante de nosotros y que veíamos perfectamente, y el extremo de la piscina donde nos encontrábamos. Si el hombre hubiera sido real, no había tenido forma de salir de la piscina sin pasar por delante de nuestros ojos o literalmente por nuestro lado.
Después del recorrido, fuimos directamente a la oficina de mi padre. Mi hermana estaba extremadamente ansiosa y asustada. Le contó la historia a mi padre y él le dijo que probablemente habría sido un empleado de mantenimiento, pero que haría algunas llamadas para averiguarlo, aunque solo fuera para tranquilizarla. Pero mi hermana y yo recordábamos perfectamente un detalle crucial del que mi padre se había quejado cientos de veces. Los empleados de Disney no podían llevar barba, menos una barba larga, blanca y desarreglada.
Esa misma noche, cuando mi padre llegó a casa del trabajo, mi hermana le preguntó de inmediato si había descubierto algo. Y él, con toda la naturalidad del mundo, le dijo que sí, que había sido un empleado arreglando algo que ya no recuerdo, la verdad. Y mi hermana simplemente se calmó.
De hecho, unos años más tarde, mi hermana tenía aquello tan superado que una noche, mientras hablábamos de cosas paranormales, empezó a bromear sobre el fantasma que vio en el Queen Mary. Y todos nos empezamos a reír. Bueno, todos, menos mi padre, que se quedó completamente en silencio. Todos le miramos fijamente y entonces confesó. Solo le había dicho aquello a mi hermana para calmarla. Él sabía perfectamente que cualquier mantenimiento se habría programado después de que terminaran los recorridos del día. Y aún así, se había puesto en contacto con seguridad para asegurarse de que nadie se hubiera colado en la piscina. Pero lo cierto es que no encontraron a nadie. Ese día nos encontramos cara a cara con uno de los centenares de fantasmas del Queen Mary.
Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Lo que acabamos de escuchar es tan solo una de las miles de experiencias paranormales que todo tipo de personas han vivido en el Queen Mary, considerado como el barco y el hotel más embrujado de todo Estados Unidos, y también como uno de los lugares más paranormales del mundo, según la revista Times. Aunque en un principio se construyó como epítome del lujo, un barco pensado para que a la primera clase no le faltara de nada, acabó convertido en un buque de guerra con centenares de muertos y de fantasmas a sus espaldas. Hoy, en Terrores Nocturnos, recorremos su historia y sus salas más embrujadas.
El Queen Mary realizó su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York el 27 de mayo de 1936. Con sus más de 80 toneladas de peso, sus 310 metros de eslora y operado por la Cunard Wired Staff Line. Sí, la misma que el Titanic. El Queen Mary fue el transatlántico más rápido de su época, pero también el más lujoso.
construido con el más exquisito estilo Art Deco, con muebles de madera maciza y una decoración sobria y elegante, hacía las delicias de los más de 700 pasajeros de primera clase. Si el Titanic parecía elegante, el Queen Mary era simplemente otro nivel. Además de espaciosos camarotes, este barco ofrecía todo tipo de lujos para los pasajeros adinerados. Dos piscinas cubiertas, restaurantes, salones de reuniones o de entretenimiento, centro de belleza, perreras, sala de póker, ascensores, cancha de pádel al aire libre, biblioteca o zona de juegos para niños, entre otras muchas cosas. Es decir, era un auténtico hotel de lujo flotante.
Sin embargo, la época de esplendor del Queen Mary duró poco. En agosto de 1939, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el barco realizó su último viaje comercial y pasó a cumplir una función militar. Para ese momento, asegura el archivista del barco, Bill Winberg, al periódico Los Angeles Times, el Queen Mary ya había registrado 47 muertes en sus entrañas.
La gran mayoría fueron por causas naturales, ataques cardíacos a bordo, cosas así. Excepto Peder, un joven marinero aplastado por una puerta mecánica durante un simulacro de emergencia. Y Stark, un segundo oficial superior que murió después de beber una ginebra que resultó ser en realidad un líquido de limpieza.
Después de eso, el Queen Mary estuvo en astilleros durante un año, siendo modificado para convertirse en transporte para soldados. Gran Bretaña creía que su tamaño y su velocidad lo mantendrían a salvo de los submarinos alemanes, y tenían razón. Se rumorea que Adolf Hitler ofreció una recompensa de $250,000 a cualquier capitán de submarino que pudiera hundirlo con éxito.
Entonces, todo lo que no era absolutamente imprescindible fue arrancado del barco. No quedó ni una sola floritura de decoración. Cada enorme cama de matrimonio se sustituyó por varios catres y los grandes salones se convirtieron en almacenes de armas y provisiones. Sus brillantes chimeneas fueron pintadas de gris marino y sus ojos de buey fueron oscurecidos. Desde entonces, se le conoció con el apodo del Fantasma Gris.
Así, un barco de lujo en el que cabían unas 2.000 personas amplió su aforo hasta las 5.000 y, en realidad, acabó transportando hasta 16.000 soldados hacinados. El barco se convirtió en un auténtico infierno. Pensad en miles de personas hacinadas en el barco, en unas condiciones de higiene mínimas, con las provisiones justas y con el miedo en el cuerpo de que un submarino alemán podía acabar con ellos en cualquier momento. Las peleas a puñetazos, los gritos y las discusiones eran el pan de cada día de los soldados, y muchos de ellos llegaron a perder la cordura.
Se cuenta, aunque debido a que estábamos en una época de guerra no se conservan los documentos oficiales, que los trastornos mentales llegaron a ser tan severos que varios soldados asaron vivo a su cocinero militar en su propio horno. Así lo cuenta Bill Winberg.
Desafortunadamente, como parte de la seguridad, no se conservan los registros de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando el barco estaba en el Mar Rojo, no había forma de escapar del hecho de que las tropas estaban hacinadas en los camarotes de metal, más preparados para las rutas frías del Atlántico que para los más de 48 grados centígrados a los que se enfrentaban. No había ventilación, las escotillas estaban soldadas, literalmente estaban muriendo gente simplemente a causa del calor. Lo que sí sabemos es que durante ese periodo había un entierro en el mar cada 4 horas. También hay historias de soldados que literalmente saltaban del barco cuando el Queen Mary salía de Nueva York, y quién sabe cuántas de estas personas se ahogaron o lograron llegar a la costa.
Y en medio de aquel infierno, el 2 de octubre de 1942, el Queen Mary añadió una tragedia más a sus listas. Mientras el barco navegaba por la costa irlandesa cerca del río Clyde, solicitó escolta. Esa misión fue asignada por las autoridades militares al crucero antiaéreo HMS Curacoa y a 6 destructores. El Curacoa seguía muy de cerca al Queen Mary, pero en línea recta, mientras que el transatlántico iba haciendo zigzag para evitar los posibles misiles alemanes hasta que las trayectorias de ambas naves chocaron.
El Queen Mary, 20 veces más grande que el Curacoa y que viajaba a máxima velocidad, tardó apenas segundos en partirlo por la mitad, dejando ambos lados del Curacoa separados por 100 metros de océano, hasta que se hundió en pocos minutos. De repente, todo eran hombres que se lanzaban al mar para huir de los escombros que caían de todas partes en el Curacoa, supervivientes que trataban de agarrarse a algo en el mar y cuerpos que flotaban sin vida.
De los 430 tripulantes del crucero, solo 101 sobrevivieron. Los demás fallecieron en el momento del choque, ahogados o por hipotermia tras pasar varias horas en el agua, viendo con frustración cómo el Queen Mary se alejaba de ellos. El barco nunca paró para rescatar a nadie, porque hacerlo habría supuesto poner en riesgo a los 15.000 soldados que transportaba, y por lo tanto redujo su velocidad, pero siguió avanzando. Sin embargo, lo cierto es que estaban a tan solo 20 millas náuticas de la costa irlandesa. Si el Queen Mary hubiera simplemente lanzado unas balsas o los botes salvavidas, habría salvado la vida de muchísimas personas.
Durante el resto de la década de los 40 y hasta los años 60, el Queen Mary recuperó todo su esplendor y volvió a convertirse en un barco de lujo que recorría la ruta atlántica, dejando muy buenos beneficios hasta su compañía. Pero finalmente, en 1967, cuando las rutas en el barco pasaron de moda y ya no daba más que pérdidas, el barco fue vendido a la ciudad de Long Beach, en California, que lo convirtió en una atracción turística.
Quitaron todo lo innecesario, como las salas de máquinas o de calderas, y lo convirtieron de nuevo en un hotel de lujo flotante con los mejores restaurantes de la zona. Incluso la empresa Disney llegó a comprarlo durante unos años, aunque ahora el hotel es propiedad de otros dueños.
Sin embargo, es en ese momento, en su época más tranquila, en la que el barco ya había sido convertido en un hotel, en el que ha dado más muestras de actividad paranormal. Muchos de los huéspedes que recorren sus habitaciones se encuentran con espantosas figuras fantasmales que parecen perseguirles, ruidos inexistentes u objetos que se mueven solos. Se dice que el Queen Mary está habitado por más de 100 fantasmas entre soldados, empleados que murieron allí y víctimas del Curacoa.
El lugar más embrujado es sin duda el camarote B-340, donde la actividad paranormal es tan frecuente e intensa que algunos miembros de la tripulación se niegan a entrar.
Todo comenzó en el año 1967, cuando este camarote se combinó con otros dos de tercera clase para formar una habitación más grande. Una de las primeras huéspedes dijo que se despertó en medio de la noche cuando algo le arrancó las sábanas. Cuando abrió los ojos para ver qué pasaba, a los pies de su cama, sosteniendo la punta de sus sábanas, vio perfectamente a un hombre entre las sombras que tenía un aspecto malvado antes de desvanecerse. Varios huéspedes más se quejaron a la tripulación de que habían escuchado la voz de un hombre susurrándoles al oído en medio de la noche, y otros tantos reportaron que los grifos se abrían solos.
Sin embargo, la queja más repetida, la que casi todos los huéspedes que se alojan allí experimentan, es que durante las noches alguien golpea la puerta en repetidas ocasiones. Se oyen golpes fuertes, como si alguien desesperado por salir de la habitación le diera literalmente puñetazos.
Los tripulantes más veteranos tenían claro lo que pasaba allí. En los años 60, un hombre asesinó a dos mujeres en el barco, por lo que el personal lo encerró en el camarote B-340 para retenerlo hasta llegar al puerto más cercano. Durante la noche, el hombre comenzó a golpear la puerta, gritando al guardia que estaba fuera que había algo en la habitación con él. Cuando abrieron la puerta por la mañana, encontraron su cuerpo ensangrentado y destrozado.
El barco recibió tantos informes negativos de esa habitación a lo largo de la década de 1970 que el camarote B-340 estuvo cerrado al público durante más de 30 años. Otra de las áreas más embrujadas es sin duda la piscina de la primera clase, donde sucedió la experiencia paranormal que os hemos relatado al principio. En su día, fue el epítome del lujo, con una fuente iluminada, un techo de nácar y elaborados mosaicos. Pero a día de hoy, es el hogar de varios espectros.
Una mujer que vaga una y otra vez por las escaleras con una falda de tenis blanca. Otra dama con un viejo vestido de novia roto y desgastado, que se sienta a los pies de la piscina con un niño vestido de azul. El hombre de traje marinero y de barba blanca del que os hemos hablado. Y el más famoso es sin duda el fantasma de Jackie, una niña de tan solo 6 años que se ahogó en la piscina en los primeros años de funcionamiento del barco. Jackie es además bastante vocal. A día de hoy, si te quedas en silencio en la piscina, se puede escuchar perfectamente cómo una niña pequeña se ríe o dice palabras infantiles. Así lo cuenta, por ejemplo, Pau en Reddit.
Estábamos en una excursión fantasmal por el Queen Mary, así que mis sentidos arácnidos de persona escéptica ya estaban alerta. Tras un rato, entramos en la zona de la piscina. El guía enciende una linterna, que se enciende y se apaga, y comienza a hacer preguntas. Yo pongo los ojos en blanco como pensando, vale, tío, ese efecto es bueno, pero tendrás que hacer algo mejor para colarla. Entonces, el tipo pregunta, Jackie, ¿eres tú? Yo oigo, juro que oigo un, soy yo, con la voz de una niña. Me di un poco porque para mí sonó tan fuerte que pensaba que el guía había reproducido esa voz desde los altavoces para darle más terror a la cosa. Sin embargo, nadie pareció reaccionar. Pregunté más tarde y nadie había oído nada. Solo vieron la luz parpadeante.
This episode is brought to you by United Airlines. When you want to make the most of your vacation, book with United. They're an airline that cares about your travels as much as you do. United is transforming the flying experience with Bluetooth connectivity, screens, power at every seat, and bigger overhead bins to help fit everyone's bag. And with their app, you can skip the bag check line, get live updates, and more. Change the way you fly. Book your next trip today at united.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds lower above 40 gigabytes see detail.
Siguiendo con nuestro recorrido por los puntos más misteriosos del Queen Mary, otro de los lugares más paranormales es la llamada Sala Mauritania. En 1989, dos mujeres fueron enviadas a limpiar este salón porque había una recepción VIP. Cuando entraron en la sala, encontraron a un invitado sentado en silencio en una silla, justo en medio de la pista de baile. Cuando una tercera mujer entró para ayudar con la limpieza, se dio cuenta de que el invitado la estaba mirando fijamente y le pidió amablemente que se fuera de allí para poder limpiar. Sin embargo, antes de poder decir nada más, el hombre desapareció ante los ojos de las tres mujeres. ¿Se lo habrían imaginado todas ellas a la vez? ¿O se trataba de, una vez más, otro de los fantasmas del Queen Mary?
Muy cerca de allí está lo que ahora se conoce como la Sala Mayfair. Antiguamente era el salón de belleza del barco, aunque ahora es simplemente una zona de oficinas. Bien, pues en el 2001, una empleada de contabilidad llegó muy temprano al trabajo, a las 5:30 de la madrugada, para ser exactos. Y desde ese momento, sintió simplemente que algo no iba bien. Pero descartó la sensación y se dedicó a sus tareas de oficina. Lo cierto era que en el Queen Mary era bastante frecuente sentir cosas así. El lugar tenía una energía extraña. Pero en cuanto se sentó en su escritorio, sintió una brisa de aire frío. Más tarde sintió que alguien rozaba el respaldo de su silla, pero no había nadie allí. Apenas minutos después, la mujer vio una figura femenina y semitransparente, vestida de blanco, que cruzaba la habitación y atravesaba la puerta. La empleada cogió sus llaves y huyó de la habitación hasta que llegaron sus compañeros de trabajo.
Y por supuesto, si hablamos de lugares encantados, no podemos dejar de mencionar la sala de calderas número 4, donde varias personas se han encontrado con el fantasma de una niña, a veces chupándose el dedo y a veces con una muñeca en la mano. Y tampoco la puerta de la escotilla número 13, culpable de un trágico accidente.
Una noche de 1966, se ordenó cerrar las puertas estancas de las salas de máquinas y de las calderas. Unos 5 minutos después, un tripulante de 18 años, nativo de Yorkshire, fue encontrado aplastado en la puerta de la escotilla número 13, atrapado, con los brazos inmovilizados a los costados, como si la pesadísima puerta se hubiera cerrado sobre él cuando intentaba pasar al otro lado.
Aunque el hombre fue liberado y llevado a la sala del hospital, ya era demasiado tarde. Presentaba signos de aplastamiento en los brazos, el pecho y la pelvis y sangraba por la nariz. Le inyectaron morfina, pero murió poco después.
Desde entonces, dicen, su fantasma se ve regularmente por la zona. Se presenta como el de un hombre con una barba prominente y vestido con un mono de trabajo azul que lleva la cara manchada de grasa y porta en la mano una llave inglesa. Algunos, comentan, pueden ver incluso cómo huellas de manos llenas de grasa aparecen por las paredes de los pasillos cercanos a la zona. A veces, se le oye silbar jovialmente, como si tratara de distraerse del trabajo. Y algunos huéspedes aseguran hasta haber hablado con él sin darse cuenta de que no era una persona viva hasta que desapareció ante sus ojos. Afortunadamente, este joven es una presencia bastante positiva.
A día de hoy, el barco de Queen Mary adorna el puerto de Long Beach, convirtiéndose en una de las atracciones más atractivas de la zona, principalmente por su alta actividad paranormal. Las personas que buscan sentir o ver cosas, e incluso aquellos que entran en el barco para apreciar simplemente su historia, visitantes escépticos, salen de allí habiendo experimentado cosas muy extrañas. Existen excursiones para los que buscan solo pasar unas horas dentro de él y habitaciones y suites para los más valientes.
El Queen Mary es un barco que ya no funciona como tal. Simplemente está anclado a uno de los lados del puerto de forma permanente y es muy curioso que a día de hoy siga siendo tan famoso por la cantidad de energías y entidades que recorren sus pasillos continuamente. De hecho, numerosos youtubers y usuarios en redes sociales han viajado expresamente hasta allí para grabar y vivir en primera persona toda esta actividad paranormal que os hemos contado.
Incluso, como habéis podido escuchar, hay quienes han escrito a través de páginas como Reddit algunas de las experiencias que tuvieron tras haber realizado visitas guiadas o haber pasado la noche dentro del Queen Mary. Y aunque al principio os hemos mencionado algunas de ellas, hay muchas más que ponen los pelos de punta.
Hace tiempo tuve una experiencia muy extraña en el Queen Mary. Mi amiga y yo entramos allí de casualidad porque habían puesto una especie de mercadillo justo al lado y en uno de esos puestos te daban la opción de recorrer el barco por dentro. Mi amiga iba adelante haciendo fotos, recorrimos muchos pasillos y también subimos a la cubierta. Pero acabamos nuestra visita en la sala de máquinas. Subiendo por uno de los laterales a la sala de máquinas, a través de una escalerita muy fina de metal, empecé a sentirme rara. Estaba como desorientada. Tenía vértigos, no sé qué me pasaba. Llevaba toda la visita algo mareada, pero en ese punto se hizo tan fuerte que me agarré a la barandilla para no caerme mientras perdía el equilibrio y me inclinaba hacia un lado. Y es verdad que el Queen Mary está flotando, pero es un barco anclado, no se mueve tanto y realmente es que apenas se balancea. Ha sido lo más extraño que he sentido nunca. Al salir de allí llegué a casa y me dormí una siesta de más de 2 horas. Estaba cansadísima, exhausta, como si toda mi energía se hubiese agotado. También le envié un mensaje a mi amiga cuando me desperté y lo peor de todo es que ella me dijo que había tenido la misma experiencia y esa misma sensación de agotamiento.
Oh, vaya, al leer tu experiencia me ha recordado a la mía. En su momento no le di apenas importancia, pero al ver tanta gente que ha sentido cosas raras dentro de este barco, empiezo a comprender lo que me pasó la vez que visité al Queen Mary. Hace unos años, llevé a mi hija de 10 años al Festival de Invierno en el Queen Mary. Fuimos algo temprano para poder dar una vuelta por el barco antes y hacer un tour guiado. Mi hija y yo estábamos caminando cerca de la proa, en una de las cubiertas exteriores de metal. Recuerdo que estaba haciendo fotos cuando de pronto sentí que me iba a caer. Guardé el teléfono y me senté en un escalón, pensando que se me pasaría. En su momento creí que se trataba de algo puntual, aunque nunca había tenido mareos así, pero ahora que leo todos estos comentarios, entiendo que pudo ser por las energías que todavía habitan dentro del barco.
Hay quienes, en lugar de sentir mareos y como tu energía se esfuma después de visitar el barco, dicen sentirse observados durante todo el recorrido, como si alguien los persiguiera allá donde van y no les dejara de mirar continuamente.
Una vez me quedé allí a dormir cuando era adolescente. Nunca he sido sensible ante este tipo de cosas, pero tengo claro que he estado en 2 lugares donde había cosas extrañas y uno de ellos era el Queen Mary. No sé cómo explicarlo, pero sentí que todo el tiempo algo me observaba. Me alojé con mis padres allí 2 noches. La primera apenas pude dormir y la segunda algo mejor, más que nada por el cansancio. Pero en esa habitación mis padres y yo no estábamos solos.
Mi marido dice lo mismo. Me dijo que fue allí una vez con su madre y sus hermanos. Se perdió de alguna manera cuando intentaba volver a la salida de la cubierta principal. Encontró una, entre comillas, agradable familia de 3 que le sugirió que no fueran más lejos y tomaran un camino específico para salir. La madre de mi marido, él y sus hermanos les dieron las gracias. Se volvieron para empezar a caminar hacia ese camino, pero cuando se volvieron de nuevo, la agradable familia de 3 había desaparecido. Se desvaneció en el aire. Mi marido, su madre y sus hermanos se empezaron a correr. Tengo que admitir que, después de su experiencia, he querido ir allí desde entonces.
Sin duda, el Queen Mary tiene fama mundial por ser uno de los lugares más embrujados y parece que la actividad paranormal es tan alta que a día de hoy prácticamente todo aquel que lo visita siente, escucha o incluso ve fantasmas que parecen estar anclados al barco para toda la eternidad.
¿Y sabéis que en el propio parque de atracciones de Long Beach, el mismo lugar en el que se encuentra el Queen Mary, existe un muñeco dentro del pasaje del terror que resulta ser un cuerpo humano real? Allá por los años 70, mientras se rodaba una serie dentro de las instalaciones, uno de los maniquís más terroríficos se rompió. Pero el asombro fue mayor cuando dentro de él encontraron huesos, músculos y venas.
Esta historia, que es completamente real, os la contamos este jueves en nuestro extra que podéis escuchar en Spotify, iVoox o Patreon. Así que hazte mecenas de Terrores Nocturnos y disfruta de un episodio doble cada semana.
Pero si queréis una dosis de misterio diaria, ya sabéis que podéis seguirnos y darnos muchos likes en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, terrores/trn en X y en Twitch, y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube y en Facebook.